Hola oyentes de Radio Sefará, tenemos el gusto de encontrarnos en los micrófonos con un viejo amigo de la radio, con Antonio Bernardo Espinosa Ramírez, desde Granada. ¿Qué tal, Antonio?
Hola Jorge, encantado de nuevo de poder charlar contigo y estar en Radio Sefará, que siempre es un placer.
Bueno, estáis la gente del Instituto Darom y otra gente, estáis organizando algo que es muy poco habitual, incluso en los tiempos estos de que todo el mundo organiza cursos y charlas en Zoom y cosas así, pero es para hablar del Palmaj. Primero, para que la gente sepa de qué es el Palmaj, porque como no se habla tanto, pues dinos en resumidas cuentas, ¿qué fue el Palmaj?
Bien, cuando hablamos del Palmaj, teóricamente es una unidad de choque de jóvenes que pertenecía a la Haganá, que fue formada en parte por los británicos para luchar contra una posible invasión alemana. Posteriormente, el Palmaj fue la cabeza de lanza, la punta de lanza, los comandos, vamos a decir, de la Haganá, que tuvo una actitud mítica y heroica durante la guerra del 48. Pero si dijéramos que el Palmaj es eso, nada más que eso, nos estaríamos equivocando. El Palmaj es mucho más. Yo creo que, de hecho, el inicio de la Medina, de la creación del Estado de Israel, no se puede entender sin el Palmaj. El Palmaj es una estética, es una mítica, pero el Palmaj es la música, es la literatura, es Sahal, en un principio, es una doctrina. El Palmaj va mucho más allá de un grupo de jóvenes, muy jovencitos, que habían nacido, la gran mayoría eran Dor Baaretz, los hijos de la tierra, que habían nacido en lo que era el Eretz Israel mandataria, tenían una idea de cómo debía ser el Estado, cómo debía ser Israel. Luego podemos discutir si ese Israel que ellos querían construir se hizo o no se hizo. Y a partir de ahí es donde nosotros, a raíz de que muchos de nosotros ya habíamos leído muchísimo sobre el Palmaj, conocíamos a Isaac Sadeh, conocíamos a Rabin, conocíamos a Guri, en muchos casos por los trabajos que hicieron en su momento Aryeh Schiller y Encarnación Varela, cuando trabajaban la literatura hebrea contemporánea, trabajaron muchísimo sobre la generación del Palmaj, pues aprendimos de toda aquella generación y comprendimos que ahí no había solamente un soldado o un comando o una chica del kibutz, ¿verdad?, que se incorporó, ni había un literato ni un político. Había algo más. Había una forma de vida. Una forma de vida que tuvo una enorme importancia en la creación del Estado de Israel, ¿no? La bandeja de plata que escribía era la bandeja de plata según el poema de Alterman sobre el que se creó el Estado. ¿Qué hacemos? Pues dijimos, oye, ¿por qué no? Siempre estamos trabajando, que hay que hacerlo, estamos trabajando sobre el sefardismo, ¿vale? O la poesía medieval, o el entorno del judaísmo medieval. También podemos trabajar de algo mucho más actual. Vamos a ponernos a ello. Y nos hemos reunido un grupo de investigadores de las dos orillas o las dos partes del Mediterráneo para dialogar y explicar lo que es el Palmaj.
Bueno, un Palmaj que tiene fecha de nacimiento.
1941, creo recordar, ¿no?
Bueno, o sea que estamos en el entorno de antes de la creación del Estado de Israel, pero cuando ya Europa se está viniendo abajo, digamos.
Sí,
la judería europea está huyendo no solamente por la Segunda Guerra Mundial, que eso afecta a toda la población europea, sino especialmente los judíos que están siendo perseguidos para ser eliminados. Y todo esto supone pues un incentivo, ¿no? Para que en Israel se convierta en lo que estaba destinado a ser, un hogar nacional para esta gente.
Correcto. Y ahí surge el Palmaj como, en un principio, luego lo veremos, ¿no? Con ayuda británica. Los británicos ven en la necesidad de crear, con un grupo de jóvenes, crear un, ya venían de la época de Wingate, ¿no? De cómo toda esa forma de actuar. Ellos pensaban que en un momento determinado, Rommel podía pasar. Y podía llegar hasta el Eretz Israel, el mandato. Y formaron a gente joven con el beneplácito del Yishuv y con el beneplácito de la Haganá para formarse como comandos. Y el Yishuv participa de eso. De hecho, todavía está la sección alemana, aquellos que hablaban alemán, Hanasanes, que tenemos los paracaidistas que lanzan en Europa. Pero aquello lo que permitió es crear o aglutinar un grupo de gente con un componente ideológico muy fuerte. Ojo, la gran mayoría de ellos, y me corrigen si no, eran gente muy de izquierda, ligada a los movimientos de izquierda que existían en Israel en aquel momento, que llevaron a cabo, por ejemplo, la inmigración clandestina. Hoy hay una playa en Israel que se llama Palmajín, recuerdo que era, ¿cierto? Toda la incorporación de la inmigración clandestina en buena parte llevada a cabo por el Palmajín, por una sección del Palmaj. Buena parte del peso de la guerra de independencia, de lo que reconocemos como mítico. Hoy pensamos en el Babel Wed, en Sharagai, en Castel, en Safed. Toda esa época que recordamos de la guerra de la independencia, de lo que supuso la creación del Estado de Israel, está ligada a la figura del Palmaj. A Rabin no lo podemos entender, a Isaac Rabin, sin entender que él se forjó en el Palmaj, igual que Yigal Yadin, ¿cierto? Ahí, o Yigal Alon, e incluso hasta los...
incluso creo que Shimon Peres.
Simón Pérez no.
No.
Simón Pérez no, pero todos los Ramazcal, los jefes de Estado Mayor, sí. hasta 1974-75, ¿no?
Sí.
Habían sido todos vienen del Palmaj. La política, el Partido Laborista, o Mapán, que era otro mundo, ¿no? Que no era. No se pueden entender si no está el Palmaj de por medio. Movimientos tan curiosos como el movimiento cananeo, que es un movimiento cultural también, no se puede entender sin el Palmaj. Y también Lehi, hay una cosa rarísima. Yo creo que era Haim Guri, ¿no?, el que lo definía claramente cuando hablaba: Israel éramos nosotros, el nosotros frente al yo de la generación del Estado, luego en literatura. Es el Palmaj, la estética. No sé si era Bati Agur en la novela, genial, la novela de Bati Agur, a mí me han encantado, ¿no? Con Mijael Ohayon, el detective, en Asesinato en el Kibutz, ella critica cómo en un momento determinado algunas personas del kibutz, y estamos hablando de los años 90, todavía vestían como en la época del Palmaj. Entonces, por eso el Palmaj creo que tiene un recorrido mucho más amplio que un simple recuerdo de un grupo de jóvenes que muchos de ellos vieron su vida para la creación del Estado de Israel. No. El Moreshet, ¿no? Moreshet en hebreo sería el patrimonio, ¿no?
Sí, si no recuerdo mal. Sí, sí.
La herencia. Y es una herencia inmaterial, que va mucho más. Y vamos a discutir y vamos a hablar de eso. Jorge.
¿Cuándo lo vais a hacer?
Ya te digo, empezamos. Te voy a decir el ciclo de conferencia un poquitín para que serán online y luego iremos publicitando cada una y diciendo cuál es el enlace para cada una, porque como es Zoom, no lo hemos puesto. Lo voy a leerlo a la vez que lo tengo por aquí. Mira, empezamos el jueves 21 de abril, en el que la primera conferencia, esa la voy a impartir yo, se llama El Yishuv Preestatal y el Surgimiento del Palmaj, para ponernos un poco en contexto de lo que era el Yishuv en entonces. La segunda, el miércoles 27 de abril, por el profesor Miguel Ángel Espinoza Villegas de la Universidad de Granada, será Identidad Estética e Indumentaria en la Cartelería Israelí en la primera mitad del siglo XX, el nuevo tipo judío en la era del Palmaj. Muy importante. Rachel Pellet, de la Universidad de Alcalá, curiosamente muy vinculada a esto, nos hablará de la guerra del 48 y dos mitos en la guerra del 48, donde el Palmaj tiene mucha importancia, el Shaar HaGaih y Safed. En este caso, Rachel es importante. Me agrada mucho que esté ahí porque ella le ha puesto mucho empeño. Ella es nieta de uno de los personajes míticos del Palmaj, el que fue Elad Pellet, el que luego fue general del ejército de Israel, que murió el año pasado. El día 19 de mayo tenemos la literatura del Palmaj con Tania García Arévalo, y el 23 de mayo Yael Gilad de Oranim Academic College de Israel nos hablará de qué es lo que queda en el Palmaj. Se llama herederos o saqueadores. Es decir, ¿qué queda del Palmaj? ¿Quién es el que guarda hoy, si puede decirse, la imagen del Palmaj? Y por último, el 2 de junio tendremos una mesa redonda sobre en torno al Palmaj. Hablaremos sobre cuál es ese moresher del Palmaj, en qué queda el Palmaj, qué recordamos del Palmaj. Una mesa redonda que todavía está por decidir la incorporación de algunas personas a esa mesa redonda. Creo que puede ser muy interesante y iremos explicando los días, el enlace, y por supuesto al final desde el Instituto Barón se publicará un libro con todas estas conferencias y con material que se incorporará con el permiso de Beit HaPalmaj, que es la Casa del Palmaj de Israel. Lo haremos en EPUB y será gratuito, de libre distribución para quien quiera.
Bueno, Jorge. Me encanta todo el programa, pero yo, por ejemplo, pensaría que en vez de la mesa redonda en el sentido habitual, se hiciera una mesa redonda como se hacía en el Palmaj, es decir, un kumsitz sentados al lado de una fogata.
El fuego, al lado de la, en torno a la fogata, ¿no?
En torno a la fogata y contando historias ahí, sí, con las sombras.
Detrás, ¿no?
Detrás. Porque eso también es parte de la mitología del Palmaj.
Así, es verdad.
Así contaba las historias de los combatientes que se fueron y todas estas.
Pues, oye, pues te tomo la palabra, Jorge. En vez de una mesa redonda académica, podemos reunirnos a contar historias. No será una fogata real, pero bueno. Pues, no es mala idea, en torno a la fogata, como Isaac Sade, ¿no? El texto de Isaac Sade.
Exacto, porque aparte ese era un entorno que no solamente la gente, como hoy en día, si te sientes en una fogata, empiezas a contar chistes o historias de miedo, qué sé yo, para pasar el tiempo, sino que era un momento de compartir, pero también de aleccionar, porque ahí de pronto yo me puedo imaginar a Isaac Sade o a Haim Guri levantándose y explicando a los camaradas de ahí, porque era importante recuperar esta posición que los jordanos habían tomado y cómo esto afectaría al pueblo y a la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no?
Y las discusiones morales que tenían.
Discusiones morales, ideológicas. Pero
Sí,
siempre
sí,
una
sí.
ideología aplicada, ¿eh? Nunca ha sido una cuestión de libros.
Correcto. Eran prácticos, la discusión del caso práctico
Sí.
y cómo afrontar, ¿eh?
Y por eso también lo que hablabas de, señalabas que esto era, en principio era un grupo militar, y cómo esto caló en la propia filosofía del ejército israelí cuando se crea, en el cual, pues,
Sí.
ya sabes, en todos los ejércitos, pues los generales emiten una orden y los de abajo obedecen, excepto en Israel. En Israel ha logrado sobrevivir porque nadie hace caso a las órdenes tal como están concebidas. Es decir, se toman como orientación general, pero luego cada uno de los comandantes ve si puede incluso hacer un poquito más de lo que le piden y hacerlo a su
Sí.
manera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese tipo de indisciplina incorporada a algo tan rígido como es la estructura militar, es un componente esencial del éxito de Tzal, ¿no? También.
Y bueno, y también el hecho de ese aspecto de desaliñados, de que no te importa lo que, ¿no? De indisciplina aparente, ¿cierto? Yo creo que viene también del Palmaj y se refleja en parte de la sociedad israelí, ¿no? Parece que no te están haciendo caso, pero sí saben lo que estás diciendo perfectamente, pero no quieren darte importancia a lo que estás diciendo, ¿eh? Yo lo recuerdo en algunos textos, Yoram Kaniuk, en la novela 1948, Yoram Kaniuk, qué tipo más indisciplinado que Yoram Kaniuk, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? De hecho, él decía que él no era judío, que era israelí, yo quiero recordar al final, ¿no? Que no le complicasen la vida. Yoram Kaniuk, cuando cuenta que es durísima la novela 1948, realmente dura, pero yo creo que es una de las novelas que mejor definen cuál es. Porque intentando quitarle la mitología heroica, te explica realmente lo que hacía. A mí me encantó, Yoram Kaniuk. Era un chavalín, era
Claro.
un chavalín del Palmaj, de los más jovencitos,
Sí,
¿no?
pero y es sorprendente porque, como decíamos, es una generación de chicos que nacieron allí, que nacieron en Israel, que no necesariamente tenían los supuestos traumas del Holocausto, la persecución de los nazis. Ellos vivían en una vida muy plena, al aire libre, trabajando en contacto con la tierra, cosas que hicieron, cosas que ni sus padres, ni sus abuelos, ni muchas generaciones tuvieron la suerte de poder crecer así. Y sin embargo, pues se sintieron ligados y comprometidos con
Claro.
justamente con esa tradición que ellos no practicaban, como decías tú de Kaniuk, ¿no? Que decía, no, yo no soy judío, no soy judío, pero se metió en un grupo que lo que hacía era ayudar a los judíos,
Claro.
no decirles que se arreglen los que vienen de Europa y me busco la, yo vivo mi vida
Y él,
al margen de esto.
que lo, además, él lo forman para el Palyan, que era la unidad marina, ¿no? Del mar, ¿no? Lo que luego lo mandaron al Charagay, ya es otra cosa, ¿no? Pero es curioso, sí.
No, y
Pues yo creo que
aparte,
podemos disfrutar.
bueno, yo creo que sí, porque aparte, si aplicáis en estas reuniones la misma filosofía que el Palmaj, puede ser incluso todavía más divertida por esta indisciplina que hablamos. Es decir,
Que no sea tan
en el ámbito
académica.
académico a veces estos Zoom pueden ser un poco pesados porque ya sabes qué va a decir uno y qué va a decir el otro y qué esto que lo otro. Pues yo creo que como este es un tema que en España prácticamente no se ha abordado y soy gente apasionada a la que vais a hablar del tema, incluso como en el caso de Rachel, familiarmente implicados en ello, pues
Claro.
está asegurada la pasión para formar parte de ese relato, ¿no?
Sí, además es tan curioso, fíjate lo que dice. El otro día mandé el cartelito, lo que es el cartel, en un grupo de WhatsApp. Tú sabes que tenemos miles de grupos de WhatsApp. Y era un grupo de WhatsApp muy activo de gente que dialoga en torno a Israel. Y todos hablan de cosas de Israel. Oye, solamente me contestó un señor que conoce de Galicia, que se llama Pedro Gómez Baladés, ¿vale? El único, los demás...
Los demás no conocen, desconocen el Israel.
Seguían con sus temas.
El Israel de los últimos 40, 50 años después, claro, de la guerra de los 6 días, y no conocen quizás esta parte que es la que ha construido todo lo demás, porque hoy en día Israel,
claro,
es
una potencia, yo decía,
en ciberseguridad y lo que quieras, pero que en esa época que no había ni para comer los que estaban viviendo allí muchas veces.
Me extrañó eso, decía yo, bueno, esta gente, qué raro, porque esto es algo para todo el que conoce la historia de Israel, como mínimo debe estar intrigado. Bueno, pues que sea también para que aprendan los que no lo conocen, ¿no? O que escuchen hablar de esto.
Sí, esto es como hablar de la historia de España y solamente hablar de lo que pasó de Franco para aquí y olvidarse de Sefarad o de la
presencia. Desde 1812 hasta ahora.
Exacto, como la nueva ley educativa. Y bueno, pues esto es lo que hay. Esto solamente es un anticipo de lo que va a ser. Y nosotros seguiremos muy de cerca el desarrollo de este curso, porque realmente creo que es una cosa muy necesaria, porque como bien dices tú, incluso la gente cercana a Israel lo desconoce en su mayoría. Así que muchas gracias, Antonio, por esta iniciativa. Bueno, a ti y a toda la gente que se ha puesto en marcha con esto. Seguro que va a tener mucha repercusión aquí y fuera de aquí, porque al ser telemático, me imagino se apuntarán otros hispanoparlantes del mundo para enterarse de estas historias maravillosas. Muchas gracias.
Muy bien, Jorge, pues muchas gracias.
Y hasta la próxima, que ya igual ya habréis empezado y seguiremos atentos a cómo evoluciona el tema.
Muy bien, hablaremos en torno a la fogata.